Siempre es una buena noticia oírlo primero en Caracol Radio con los secretos de la mujer mejor informada en Colombia, Darcy Quinn. A ver, Darcy, ayer usted nos contó en exclusiva que el presidente Juan Manuel Santos y Germán Vargas Lleras se habían reunido en los últimos días después del distanciamiento de las últimas semanas y también por las sacadas de la cuota en el gobierno. Ahora, la cosa está hermética. Ha habido ahí como medio disgustos, puertas cerradas, ventanas que se abren, pero usted ha conseguido más información.
Bastante herméticos. De hecho, ninguno ha querido confirmar el encuentro oficialmente. El presidente Santos de gira no ha dicho ni mu. Vargas Lleras igual. Le cuento que fue el viernes pasado en el Palacio de Nariño, en casa privada y bajo el más absoluto sigilo. Ni siquiera el staff de presidencia se dio cuenta. Vargas Lleras entró sin hacer ningún tipo de anuncios, lo llegaron directamente a casa privada. La cita la había pedido desde hace varios días Vargas Lleras. Y el presidente Santos, finalmente, después de pensarlo, buscó el espacio. Hablaron de la JEP, tema frente al cual, pues, Vargas Lleras no cedió en su posición y también dijo que no podía cambiarla de su partido, pues, que ya era una posición pública y que eran absolutamente reales y no políticas. Esas, angustias o temores que tenían frente a la JEP. Le dijo que entendía la salida de sus cuotas del gobierno, que era algo a lo que él ni de su partido se iban a aferrar. Entendían que tenían que dar ese espacio. Le reiteró Vargas Lleras a Santos su respeto, su lealtad y su amistad, pero que bajo el escenario de la actual campaña tenía que tener la libertad de moverse hacia terrenos que fueran más populares. Santos, por su parte, le dijo que entendía esto de la campaña, que entendía que Vargas Lleras debía buscar robar terreno en el optimismo, o conquistar más bien terreno al uribismo. Pero lo que no le parecía eran las críticas al gobierno ni al proceso de paz. Eso era algo que él no aceptaba. Santos también le dijo que él no descartaba que los de la U terminaran apoyando su candidatura, cosa que él podía lograr y también podía acercar a los liberales. Ahora, en la conversación estuvieron los dos, ¿no? Así que van a decir que de dónde saqué yo todo esto. Y tienen razón, ellos hablaron solos. Pero luego compartieron lo hablado con otros, ¿no? Todo se sabe tarde que temprano, se empiezan a acercar, no han solucionado sus diferencias, pero seguro habrá otras reuniones y empezaremos a ver, a sentir los efectos de esos encuentros y de esos acercamientos.
Ese sí fue el mega secreto.
Gracias.
Muy bien, muy bien. Todo se sabe. En el Centro Democrático y en algunos liberales cercanos al centro quisieron tomarse la Mesa Nacional de Víctimas.
Pues mire, al parecer vieron en la Mesa de Víctimas, lo cual es, digamos, sorprendente, una oportunidad. Los delegados, más de 300, eligieron ayer la Mesa Nacional de Víctimas, y eso pues elige así mesas de municipios, eligen mesas departamentales, estas de eligen sus delegados para la Mesa Nacional. Hay un grupo de víctimas del Centro Democrático, liderados por Sofía Gaviria, que es liberal, que buscaron en un momento dado control de la Mesa Nacional. Es que eso va a jugar un papel importante, ¿no?, frente a la JEP. Ustedes se imaginan,
por cierto,
la Mesa Nacional de Víctimas allá en frente a la JEP y el juzgamiento de todo, presionan.
Por supuesto.
Pues eso políticamente habría podido ser un hit. Le tocó, digamos, a los otros sectores hacer un gran esfuerzo político para que no se tomaran todos. Sin embargo, muchos de las víctimas del Centro Democrático se quedaron con mesas como la de minería, pero no lograron las mayorías para quedar en la Mesa Nacional. Sin embargo, sus voces serán oídas con fuerza en todo el tema del posconflicto y en todo la justicia especial para la paz. Pero le cuento más del Centro Democrático. Eso de escoger el mecanismo para escoger al candidato está enredadísimo.
Me imagino.
Mire, el señor ya Carlos Holmes Trujillo mandó una carta abierta al Centro Democrático en la que les dice, ¿sabe qué? Yo acepto lo que decidan, me someto a lo que decidan, pero no quiero participar más de las discusiones y los debates. La verdad es que no se aguanta la tozudez de Rafael Nieto. Ninguna salida le sirve. Se atraviesa cualquier salida posible. Y ahí siguen enredados, tratando que esto, sí, pero no, él no, y él es un...
Eso es pésimo para el mensaje.
Es un hombre, además,
pésimo
muy inteligente, pero no, ninguno le sirve a él, y por supuesto no le sirven, porque digamos que de todos es el que menos vida pública ha tenido.
Claro.
Entonces quizás es el que menos podría tener la posibilidad de ganar una encuesta.
Y el que más, que es por lo general lo que termina ocurriendo, ¿no? Los que con menos posibilidades son los que más friegan con Jota.
Claro.
848 prescribió el proceso de cobro fiscal en Bogotá por el fraude en la famosa licitación de las ambulancias.
Otro de los capítulos del famoso carrusel de la contratación, pero... Para evitar la impunidad, quiero decirle que el Contralor Distrital Juan Carlos Granados desde hace un año ordenó el embargo de las 150 ambulancias y tiene un acuerdo con la Secretaría de Salud para que el distrito recupere lo que perdió por este fraude. Para junio de 2016, cuando Granados llegó a la Contraloría, ya habían pasado más de 4 años con su última actuación procesal. Esto había ocurrido en 2013 y pues teniendo poco tiempo Contralor recién elegido y ante la imposibilidad de sacar el proceso adelante, él procedió a hacerse parte del proceso penal, a embargar las ambulancias para garantizar que no se perdieran los recursos para Bogotá. Además, la Contraloría se hizo parte a favor de la ciudad en un proceso penal.